el fondo esta es una visión diabólica de los mandamientos, ¿no? Pensar que Dios es el enemigo de nuestra libertad, un obstáculo a nuestra felicidad, cuando precisamente es el garante. Dios os ha dicho que, pero yo os digo, no para corregir a Dios, sino para profundizar en lo que Dios dijo. Haz todo lo que esté a tu disposición, lucha con todas tus fuerzas para que seas limpio de corazón.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor.
Seguimos en el Sermón de la Montaña, el primero de los cinco grandes discursos de Jesús en torno a los cuales San Mateo estructura su Evangelio. Y en este momento Jesús comenta algunos de los mandamientos de la ley de Dios. recordando que los mandamientos Dios nos los ha dado no para hacernos más molesta o más cargante la vida, sino más bien todo lo contrario. Precisamente nos muestran el camino de comportarnos rectamente, por lo tanto, un camino de felicidad, de dicha, un camino de libertad. Por eso, cuando a veces no hay gente que vea a Dios y sus mandamientos, ¿no?, como un obstáculo a su felicidad, o ven a Dios y sus mandamientos como enemigos de su libertad, ¿no?, en el fondo esta es una visión diabólica de los mandamientos, ¿no? Pensar que Dios es el enemigo de nuestra libertad, un obstáculo a nuestra felicidad, cuando precisamente es el garante, es el que nos muestra el camino que llevará a hacernos felices en esta vida y a conseguir la bienaventuranza en la otra. Para eso se nos dieron los mandamientos, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo de los siglos, desde que Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, ¿no?, se fueron añadiendo otras normas, otros preceptos, también con la buena intención de hacer aterrizar los mandamientos a las situaciones concretas, ¿no?, del día a día. Pero al final, claro, había tantos mandamientos, ¿no?, que hasta un entendido, ¿no?, en la ley le vino a decir a Jesús, a preguntar, ¿no?, pero ¿cuál es el mandamiento principal?, ¿no? Era tal la maraña y tal la cantidad, ¿no?, de mandamientos, ¿no?, que al final uno se podía hacer un poco un lío, ¿no?, y perder un poco de vista lo esencial, lo fundamental, ¿no? Y de hecho también se habían dado diferentes interpretaciones, ¿no? Unos interpretaban los mandamientos de una manera, otros de otra, ¿no? De hecho, se esperaba que cuando llegara el Mesías fuera el que interpretara correctamente la ley de Dios, ¿no? De hecho, si acordáis, en el encuentro con la samaritana, hay un momento de la conversación, ¿no?, que la misma samaritana le dice a Jesús: cuando venga el Mesías ya nos explicará todas estas cosas, ¿no? Y Jesús dice: es el que está hablando contigo, ¿no? Y aquí es lo que está haciendo Jesús, ¿no? Está comentando algunos de los mandamientos de la ley antigua, porque precisamente él, como Mesías, es el verdadero intérprete de la ley, el que dará la verdadera interpretación a la ley de Dios. En algunos casos, por eso dice: no vengo a anular la ley, sino a darle plenitud. Por lo tanto, él viene a profundizar cosas que a lo mejor no se habían acabado de entender, que habían quedado como oscurecidas debajo de otras cosas, ¿no? Y él viene a sacar a la luz toda la profundidad que había en los mandamientos de Dios, ¿no? Y también viene a interiorizarlos, ¿no? Es decir, a no quedarse únicamente, ¿no?, con el acto exterior, sino que llegue al corazón, porque no se trata tanto de hacer, sino como de ser. Aquello que decíamos, ¿no? No se trata de, no, es que yo no hago tal cosa, ¿no?, pero si pudiera la haría, ¿no? No se trata de eso, se trata que realmente de corazón no quieras hacerlo. Y son prohibiciones, muchos de ellos están formulados de forma negativa, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, mentirás. Y son como prohibiciones, ¿no? Pero son prohibiciones que, no, como he dicho antes, no es para hacernos más molesta o más cargante la vida, sino es precisamente para poder ir por el camino recto y poder llevar una vida de felicidad, ¿no?, y de alcanzar el cielo en la otra. Y aquí vemos cómo Jesús va comentando algunos de los mandamientos, pero lo más importante de ello no es incluso lo que dice, que también es importante, no, sobre todo cuando dice, ¿no?, habéis oído que, pero yo os digo. Claro, esto para un judío que estaba escuchando a Jesús, decir habéis oído que es una manera de no utilizar el nombre de Dios, pues los judíos no nombraban a Dios por respeto, y para no decir Dios dijo que, dice habéis oído que, se ha dicho que. Claro, cuando un judío escuchaba habéis oído que, pero yo os digo, están captando perfectamente que Jesús se está poniendo en el lugar de Dios. Dios os ha dicho que, pero yo os digo, no para corregir a Dios, sino para profundizar en lo que Dios dijo, ¿no? Es que, claro, esto creó una fuerte impresión en aquellos que escuchaban a Jesús diciendo, habéis oído qué, pero yo os digo, ¿no? Y es que de alguna manera Jesús desborda esa función de verdadero intérprete de la ley, ya que es el mismo Dios que hecho hombre nos explica en profundidad la ley que él mismo había dado a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y dice, habéis oído que no matarás, ¿no? Pero Jesús dice es que no solo no matar, sino no insultar, no criticar, no despreciar, no maldecir. Pero ya no solo eso, porque nos quedaríamos también en actos, en palabras, sino que Jesús va al corazón, ahí donde nace todos esos actos homicidas de insulto, de crítica, de desprecio. Él va precisamente a la ira, al odio, al rencor que hay en el corazón del hombre y que de ahí nace el que pueda llegar a hacer actos como matar, como insultar, como criticar, como maldecir, despreciar. Y Jesús va precisamente a curar ese odio y ese rencor que puede anidar, y de hecho muchas veces anida en nuestro corazón. Y Él viene a extirpar ese odio, esa ira que muchas veces nace en nuestro corazón. Y precisamente lo cura y nos pide que curamos y que extirpemos de nosotros ese resentimiento precisamente perdonando. Por eso dice, ¿no? Quien tenga algo contra ti, antes de presentar la ofrenda, deja esa ofrenda y ves hacer las paces con aquella persona. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo están tan unidos que cuando hay algún defecto o mengua en el amor al prójimo, también se resiente mi relación con Dios. Están tan compenetrados el amor a Dios y al prójimo que cuando hay un defecto en uno, el otro también sale perjudicado, ¿no? Y por lo tanto, el Señor no solo no nos pide no matar, sino no solo insultar, criticar, maldecir, despreciar, sino llegar realmente a perdonar en nuestro corazón, sanando así y expulsando de él el odio, el rencor y el resentimiento, que es la causa de esos actos que muchas veces, ¿no?, hacemos, ¿no? Y por eso me acuerdo que había, me dijeron, ¿no?, de un sacerdote, que para hacerle ver a una persona que necesitaba perdonar en su corazón a una determinada persona, que si no lo hacía no entraría en el cielo, ¿eh? Para hacerle entender esto le dijo, hey, que no es que sea así, ¿eh?, pero es para ayudar a entender que si no se perdona no se podrá entrar en el cielo, ¿no? Decía, y piensa que cuando llegues al cielo, el que te va a abrir la puerta es la persona que te ha caído peor en esta vida. Dependerá de ti si quieres entrar o no, ¿no? No es que esto sea así, pero sí que la verdad que hay detrás, eso sí que es verdad, ¿no? Que si tú no perdonas, no podrás entrar en el cielo, porque en el cielo no puede entrar un corazón manchado por el odio, por el rencor. Y yo me acuerdo que hice esta prueba con una persona, ¿eh?, y entonces le dije esto, ¿no? Piensa que, en este caso hablábamos de su exmarido, ¿no?, que no lo podía ni ver, ¿no? Digo, piensa que cuando llegues al cielo, el que te va a abrir la puerta es tu exmarido, ¿no? Me acuerdo que a la pobre persona le cambió la cara de golpe, se empezó a poner nerviosa, vi que se empezaba a mover en la silla, ¿no? Y pensé, bueno, más o menos he conseguido algo de lo que quería, ¿no?, que era ponerla nerviosa y sobre todo que se diera cuenta que si no perdonaba no podría entrar en el cielo, ¿no? Lo mismo pasa con el no cometerás adulterio. No se trata no solo de cometer adulterio, sino que se trata, como dice Jesús, de no mirar pecaminosamente, lascivamente a una mujer, porque en el fondo no se trata, no cometerás adulterio, pero si pudiera lo haría, sino de que realmente tengas un corazón limpio, puro, que te permita tener una mirada limpia hacia esa mujer, ¿no? Porque en el fondo lo que hace que nazca el adulterio es precisamente ese deseo que se origina en nuestro corazón, que es impuro, que es sucio, que mira a la otra persona de manera lujuriosa, impura. Y ahí es donde va Jesús, ¿no? Por eso dice, quien mire a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Porque no se trata no solo de no cometer adulterio, sino tener un corazón limpio, un corazón bueno. Y pensaba ahora, ¿no?, el domingo pasado, en estas charlas sobre cuestiones matrimoniales, que se habló del tema de la pornografía. A mí me impresionó a los datos que dio al inicio, de hecho tenéis la charla en la página web de la parroquia. Es impresionante porque de los datos que da, que ponen los pelos de punta, hay uno que dice que el primer contacto que tienen los jóvenes, no jóvenes sino ya niños, con la pornografía es a los 8 años de media. Ya sea porque lo han buscado ellos directamente o bien ha sido fortuitamente porque pues algún amigo o algún anuncio ha salido por ahí. A los 8 años, un niño de 8 años, 9. O sea, ¿qué impacto tan negativo provoca en su alma el ver contenido pornográfico? Y esto a los 8 años. Ya no digo lo que se pueden enseñar en ciertos colegios sobre temas de este tipo, ¿no? O sea, mancillan la inocencia de los niños, ensucian su corazón, ensuciando su mirada, y de alguna manera los incapacitan para el amor verdadero, ¿no? Y fijaros que es, para Jesús es tan valiosa la virtud de la pureza que dice que si hace falta arrancarte un ojo o arrancarte la mano o cortarte la mano, que te arranques el ojo o te cortes la mano, como diciendo, haz todo lo que esté a tu disposición, lucha con todas tus fuerzas para que seas limpio de corazón. ¿No? Tan valiosa es para Jesús la virtud de la pureza y cómo, podríamos decir, ¿no?, la sociedad se está yendo, ¿no?, por unos caminos que son totalmente contrarios a la pureza de corazón, ¿no? Y cómo el Señor rescata, ¿no?, el matrimonio, y lo presenta con toda su belleza y esplendor, tal y como salió de las manos del Señor, ¿no? Pues pidámosle a la Virgen, ¿no?, que es espejo de justicia, espejo de santidad, que nos ayude a caminar fielmente por los mandamientos del Señor, que con Cristo han alcanzado su plenitud, que nos llevarán a tener un corazón limpio, que nos llevarán a tener un corazón pacífico que perdona en su corazón, que nos llevarán a vivir las bienaventuranzas y por lo tanto a ser felices en esta vida y a conseguir el cielo en la otra.